Romanos, el capítulo 1. Y ustedes escuchen, por favor, la lectura que comienza en el versículo 16. El apóstol Pablo escribe, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si alguien le preguntara a usted, ¿cuál es el versículo más importante de la Biblia?, ¿qué contestaría? ¿Cuál es el versículo más importante de toda la Biblia? Es una pregunta muy difícil, por supuesto. Hay versículos favoritos, pero pensar en un versículo que es más importante de todos los demás, yo creo que es imposible. Hay versículos favoritos, pero uno que es esencial, fundamental, más importante que los demás, yo creo que es imposible de contestar. Y de verdad no pudiéramos decir, bueno, este versículo no es importante, lo podemos quitar de la Biblia. Por supuesto que no, no podemos quitar ningún versículo de la Biblia. Todos son importantes, inspirados por Dios. Pero si pudiéramos hacer una lista de alguna manera de los versículos más importantes y fundamentales, esenciales en la cristiandad, sin duda alguna, Génesis 1:1 estuviera entre los primeros lugares. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Henry Morris, que un científico muy famoso, escribió en su comentario sobre este texto, es vitalmente importante, si hemos de entender cualquier cosa en la Biblia o en el mundo en general, que primero entendamos las enseñanzas de Génesis 1:1. Eso es muy cierto. Es por algo que estas son las primeras palabras de la Biblia. Ese es el primer versículo. Dios así comenzó su libro para nosotros. O ese es el versículo que estudiaremos esta mañana. No estudiaremos todos sus aspectos teológicos y científicos, eso requeriría toda una serie. Pero esta mañana, complementando nuestro estudio del domingo pasado, tan solo notaremos algunas lecciones prácticas. Algunas lecciones prácticas, o mejor dicho, algunas lecciones bíblicas de Génesis 1:1. Pero antes, unas aclaraciones sobre las palabras de este versículo tan importante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La frase en el principio se refiere a nuestro tiempo, el principio del tiempo. Por supuesto, tiempo en el sentido humano. No hay tiempo en el sentido divino. Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. La palabra creó, en el principio creó Dios, se refiere a crear de la nada. Cuando nosotros, por ejemplo, construimos o hacemos una silla, no creamos una silla. Compramos, vamos al Home Depot o alguna ferretería, compramos tornillos, clavos, madera, resistol para hacerla. Pero Dios no usó materiales preexistentes. La palabra se refiere a crear de la nada. Luego tenemos la palabra Dios. Como comentamos el domingo pasado, en la Biblia tenemos varias palabras que nombran, describen, se usan para referirse a Dios. Aquí la palabra Elohim es la palabra hebrea, Elohim. El término en sí es plural, pero el verbo es singular. De hecho, esta palabra en algunos salmos se traduce en plural, dioses, y así se puede traducir, dioses. Pero ya que el verbo es singular, podemos traducirla y debemos traducirla, por supuesto, Dios. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué lo tienen en el plural? Bueno, los hebreos no tenían nuestra clase de adjetivos, y para enfatizar aquí la majestad de Dios, repitieron, mejor dicho, la pusieron en el plural, Elohim. Ustedes pueden leer en otras partes de Génesis 1, como luego si se usa un verbo en el plural. Y ahí los teólogos, leyendo de Génesis 1, piensan, por supuesto, en la Trinidad de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, por ejemplo. Está en el plural. Pero aquí en nuestro texto es un plural de majestad, dicen los eruditos. Y luego tenemos la frase, los cielos y la tierra. Aquí se refiere al espacio y material del universo. A todo, todo lo que es visible o invisible, al espacio y materia del universo. Muy bien. Eso es todo lo técnico que vamos a ver. Pasemos ahora a las enseñanzas prácticas de este versículo tan importante. Generalmente en los sermones no cito muchos versículos, no buscamos muchos versículos en nuestra Biblia, pero esta mañana por la naturaleza del sermón vamos a ver algunos versículos. Léalos con sus propios ojos y al buscarlos, al leerlos, ore a Dios, pídale a Dios que le enseñe, como dice el salmista, las maravillas de su ley, que le enseñe estas lecciones a su vida. Muy bien, en primer lugar, Génesis 1:1 nos motiva a adorar a Dios. Génesis 1:1 nos motiva a adorar a Dios. Leemos en Colosenses capítulo 1 acerca de Cristo. Y exaltando a Cristo, nos dice que Él es el Creador. Colosenses 1 y versículo 15. Notamos esto el domingo pasado también. Pero aquí el punto nos dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y esta es la frase que quiero que subrayen, y para Él, para Él. Luego tenemos Apocalipsis 4:11, lo leímos al comenzar el culto. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El último versículo es de Apocalipsis 14 y el versículo 7. Apocalipsis 14 y el versículo 7. El ángel dice, llegó y dijo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios, el Señor, creó los cielos y la tierra para Él. El mundo no fue hecho para nosotros. El mundo no fue hecho para ti. El mundo no fue hecho para Paco Orozco. Fue hecho para que el universo cuente la gloria de Dios. Fue hecho para que todo espacio, toda materia, todo tiempo, toda energía fuera usada para honrarle y obedecerle a Él. Y especialmente nosotros, los humanos, nos hizo para que le alabemos aquí, le adoremos aquí y por la eternidad. Su pueblo dice, a la iglesia, los cristianos, dice un versículo de Isaías, Este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, si esto es verdad y lo es, pervertimos la creación si no la usamos para cumplir con los propósitos de Dios. Por supuesto, la gran perversión es de adorar a la creación, adorar lo material, adorar los animales, adorar las personas, adorar cualquier cosa en el universo en vez de al Creador. Sí, como que escucharon esas palabras en alguna otra parte, a lo mejor su cerebro cristiano está pensando en Romanos 1:25, que lo leímos al comenzar el sermón. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta es la perversión más grande de la creación de Dios. Pero hablando positivamente, debemos estudiar, debemos usar, debemos cuidar la creación para exaltar a Dios. Estaba hablando con mi científico favorito y yo le estaba alegando entre comillas para emocionarlo, ¿verdad? Y que me contestara bien. ¿Por qué se gastan billones de dólares en llegar a la Luna, en llegar a Marte, las sondas espaciales a través de que se pasó Pluto, etcétera? ¿Por qué se gastan billones? ¿Por qué no se invierten en otra cosa? ¿Por qué se está gastando tanto dinero, tantos dólares? Y él me contestó muy sabiamente, porque es la creación de Dios. Y Dios la hizo y la debemos de estudiar para alabarle a Él. Es muy buena respuesta. Nosotros al ver las estrellas, no sé cuántos de ustedes vieron el eclipse, fue la semana pasada, la noche, el eclipse y la luna roja o la luna de sangre, no sé cómo les llaman aquí. Y los científicos sabían que iba a pasar eso. Y exactamente nos dijeron, a esta hora, este segundo va a comenzar. Y así va a pasar. Y ¿cómo sabían eso? La luna, los planetas, las estrellas tienen una precisión exacta. Las galaxias, el universo es increíble. Y al ver la creación de Dios, el mar, ver la increíble variedad de animales, flores, al ver la perfección del mecanismo biológico de nuestros cuerpos. La semana pasada leí las noticias que los doctores, los médicos descubrieron que en nuestros huesos por dentro tenemos venas y unas venitas que ellos nunca habían notado. Y con tanta precisión nos explicaron, ya sabemos entonces, esto pasa para que los agentes químicos y la inmunidad y todo pasen a la columna y estaban azorados y supiéramos todo lo que Dios ha hecho y ha criado a la perfección. Por supuesto, nos iba a llevar a meditar, a pensar, como dice en Romanos 1:20, en el gran poder de Dios, en su deidad, qué maravilloso es Dios. Y nos debe llevar a meditar en eso y pensar en su gran misericordia, en criar esto y en dejarnos existir a nosotros. Y empezar a adorarle por ahí. Dios, tú mereces ser adorado porque tú hiciste todas las cosas y existen, sobreviven por el gran Creador. Eso es primero. En segundo lugar, Génesis 1:1 nos motiva a orar a Dios con mucha confianza. No sé cuántos de ustedes han notado que muchas de las oraciones de la Biblia describen a Dios como el Creador y por ahí comienzan. Por ejemplo, vean Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. Antes de los Salmos, antes de Job, está Nehemías. Nehemías, Esther, Job, Salmos. Nehemías capítulo 9 y el versículo 6. Aquí Esdras y los líderes de ese tiempo confiesan sus pecados a Dios, así como en el libro de Esdras también, Esdras 9 o Daniel 9. Y aquí en Nehemías 9:6 dice y comienza la oración. Bueno, voy a comenzar a leer del versículo 5. Dijeron los levitas: Jesúa, Cadmiel, Baní, Absanías, Serebías, Odías, Epsanías y Petaías, levantaos. Bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean en Isaías 35 y 17. Después de los Salmos ahora, Isaías capítulo 37 y versículo 15. 37 y versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Palabras que estudiamos, ¿verdad? El Salmo que vamos a memorizar este año. En último lugar, Hechos 4:24, uno de mis favoritos. Hechos capítulo 4 y versículo 24. Y no sé por qué me recuerda al hermano Manolo cuando leo este versículo. A lo mejor porque él así comienza sus oraciones. Hechos 4:24. Los judíos, los hermanos, escucharon lo que les había pasado a los hermanos y lo que estaban tramando los líderes de Israel contra los cristianos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y es en ese contexto que ellos piden en el versículo 29: Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Estas y otras oraciones nos enseñan claramente que hay que orar, hay que adorar, por supuesto, pero hay que orar alabando a Dios como el Creador. Nuestras oraciones no son para pedir y pedir y pedir y pedir. Las oraciones son para adorar, adorar al Señor en primer lugar. Bueno, y podemos orar, por supuesto, y alabar a Dios como el Creador. Y eso, por supuesto, en sí es parte de la adoración. Pero también al orar así a Dios como el Creador nos anima que Él va a contestar nuestras oraciones. Porque Él es nuestro Creador. Por amor a su creación. Y por supuesto, si Él pudo crear el universo, el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, tiene el poder para ayudarnos en nuestras peticiones, por más difíciles que nos parezcan. Él es nuestro Creador. Él puede todo. Es por eso, a Josué, una pelea a causa de los gabanoitas, 5 reyes en la tierra acababan de llegar a la tierra prometida. Y Josué no le pareció imposible pedir a Dios que se detuviera el sol y se detuviera la luna en su batalla contra los amorreos. ¿Se acuerdan? Josué ora: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Si Dios es el creador de los cielos, de la tierra, Él puede parar al sol, Él puede parar la luna. Claro que sí, fácilmente. Ahora los científicos ahora dicen: eso es imposible. Imposible, se paró la tierra y siguió el sol en la luna, pero que se pare el sol y se para, es imposible. Pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, el Creador. Ahora, por supuesto, nuestras oraciones deben cumplir con las condiciones bíblicas, sobre todo que sean por los méritos de Cristo, no para gastar en nuestros deleites, como dice en Santiago. Entonces, no se trata de que al salir de la iglesia en esta mañana le hagas un tipo de reto y extorsión a Dios y le digas: si el sol se para en Hermosillo y se queda como si siempre fueran las 4 de la tarde, entonces sí voy a creer en Dios. No, por supuesto que no. Y me temo que hay algunos que oran así, tal vez en ignorancia, pero como un tipo de reto y extorsión a Dios. Dios, si sacas a mi hijo de las drogas, voy a creer en ti. Dios, si sanas a mi hija, yo voy a la iglesia todos los días y hasta los miércoles. Dios, si pagas mi Banamex, entonces yo voy a ser un cristiano de verdad. No se trata de eso, por supuesto. Siempre oramos, como el Señor nos enseñó a orar, a que se haga la voluntad de Dios. Siempre. Aún recordamos a nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Fíjense quién. Nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. ¿Cómo oró Él? No mi voluntad, sino la tuya. Y así oramos nosotros. Pero ciertamente, al pensar y en nuestras oraciones, nos dirigimos a Dios como el gran Creador. Nos motiva mucho a orar con mucha confianza, a contestar nuestras oraciones que tal vez para los doctores, los científicos, para los hombres se hacen imposible. Pero para Dios no. Él es el Creador. Comencemos a orar así. Señor soberano, Creador de los cielos, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. Te pido por... Y entonces ya la petición se va a minimizar. Claro, si Dios es el gran creador de todo, Él puede hacer esto. En tercer lugar, Génesis 1:1 nos motiva a confiar en la soberanía y providencia de Dios. Nos motiva a confiar en la soberanía y providencia de Dios. Leemos en el Salmo 135:6. A los que apuntan pueden escribir ahí Isaías 45:5-7. Isaías 45:5-7. Pero les voy a leer del Salmo 135 y el versículo 6. Salmo 135 y el versículo 6. A la mitad de la Biblia, más o menos, está el libro de los Salmos. Y nos dice el Salmo 135 y el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. Claro, por supuesto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Y apuntaron Isaías 45, el versículo 5 al versículo 7. Y vamos a Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Es nuestro Señor Jesucristo orando aquí. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él es soberano, el creador. Él hace lo que quiere en el universo, en las personas. Si Él dice, no se dé a los sabios, no se da a los sabios. Dese a los niños, a los necios, se da a los niños, se da a los necios. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él creó todas las cosas. Creo que vale la pena leer otra vez de Hechos 4:24. No tienen que buscarlo, acabamos de leer. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ellos, por supuesto, aprendieron esta gran lección. Dios es el Creador, Dios es soberano, su providencia es perfecta. Todo se hace conforme a su voluntad. Esto quiere decir que Dios no crió el cielo, la tierra, la mar, el universo, y luego lo dejó para que siguieran ciegos ellos o a la suerte y que pasara lo que pasara con el mundo y con los hombres. Por supuesto que no. El universo, los cielos, tierra y todo lo que en ellos hay, no son seres independientes de Dios. Dios los creó, Dios los controla, Dios los gobierna para que hagan su voluntad. Aún las cosas malas, como Proverbios dice, en Proverbios 16:4, aún los malos, Dios los creó para sí, para su adoración, para que siguieran su providencia y soberanía. Entonces, aunque a veces no entendamos los designios de Dios, podemos tranquilizarnos confiando que Dios reina sobre su creación. El Creador está en control de todo el universo, guiándolo todo para que se cumpla su propósito eterno. Su providencia es perfecta. Nada sucede por coincidencia. Estamos en familia, así que les voy a contar. En días pasados, mi esposa fue al dermatólogo, o quería ir al dermatólogo, después de muchos años. Y cada año me decía, tengo que ir al dermatólogo, tengo que ir. Sí, muy bien, ve. Pues por fin este año, a principios de año dijo, voy a ir al dermatólogo. Muy bien. Y como buen esposo, por supuesto, fui con ella, la de Uber, ¿verdad? Fui. Y cuando estábamos ahí con el dermatóloga, se me ocurrió, tengo un lunar aquí abajo del ojo que cuando tengo sueño algo me rasco. Y le dije, pues si me lo quitan, y así no voy a tener problema. Y la doctora, sí, se puede quitar. Muy bien, vamos a ver. Y lo vio y me dijo, está raro. Hay algo mal aquí. Y lo sacó, él sacó unas fotos especiales y ahí el microscopio y luego la computadora. Y me dijo, mira, ¿ves esta manchita? No debe estar ahí. Parece cáncer. Pero mi esposa la que tiene ahí, yo no te creo. Bueno, pues, que me lo quiten. No lo podemos quitar hasta mañana, hace una cita, Bueno, ya me lo quitaron. ¿Y si descansa? Pero ya me lo quitaron, gracias a Dios. Pero si yo no hubiera ido con Julia, y si a mí no se me hubiera ocurrido preguntarle al doctor, no hubieran descubierto eso al principiar el problema. ¿Ustedes dicen, fue coincidencia? No. Fue la providencia perfecta de Dios. La providencia perfecta de Dios. En el momento exacto, yo estaba ahí. Entonces, cuando suceden esos problemas, esas enfermedades, todas esas tragedias, podemos calmarnos parafraseando el himno. Todo lo que pasa en mi vida aquí, el gran Creador me lo prepara para bien de mí. Y estamos en familia, así que les voy a decir, esa fue la frase del himno que me calmó mucho. Cuando la doctora me dijo, bueno, vamos a hacer la biopsia, pero se va a tardar 15 días. ¿Qué? 15 días, yo quiero 15 minutos a lo máximo. ¿Cómo voy a estar pegando 15 días para saber si es cáncer o no? Así que me tuvo en espera, ¿verdad? Y lo que me estaba calmando es, soy hijo de Dios. Dios ama a sus hijos más que nosotros amamos a nuestros propios hijos. Y pensaba en este himno una y otra vez. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Amén. Y podemos así calmarnos como el salmista en el Salmo 121 que lo estudiamos al comenzar el año. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro, mi auxilio, mi ayuda viene de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Claro que sí. Él hizo los cielos y la tierra. Los controla soberanamente todo. Y a través de su providencia perfecta, Él guía nuestras vidas, nos cuida, provee y nos guarda de todo mal. Y como los cristianos en Hechos 4. Podemos orar con mucha confianza en su soberanía y providencia, que nos proteja y que nos dé el denuedo para proclamar su evangelio. Muy bien, en cuarto lugar, Génesis 1:1 nos ayuda a confiar en el poder de Dios para salvar aún a los más ciegos. Génesis 1:1 nos motiva a confiar en el poder de Dios para salvar aún a los más ciegos. Creo que esta es la conexión de ideas en la designación del Mesías en Isaías 42. Isaías 42 y el versículo 5 dice así. Isaías capítulo 42 y el versículo 5. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, y está hablando a Cristo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras. y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga luz, yo os la haré notorias. Por supuesto, está hablando del Evangelio, la salvación. Está hablando del Mesías, de Cristo. Y lo primero que dice, yo soy el Creador, los cielos y la tierra. Basado en Génesis 1, Pablo escribe en 2 de Corintios. Vean 2 de Corintios 4. 2 de Corintios, el capítulo 4. 2 de Corintios, el capítulo 4. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. 2 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el apóstol, por supuesto, está haciendo referencia a Génesis 1, a la creación de Dios y cómo Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esta aplicación del apóstol confirma la verdad que la salvación de Dios es hacernos una nueva creación. Aquí escúcheme muy bien, por favor, especialmente si nos visita. Ser salvo, ser un cristiano, ser perdonado, ser reconciliado con Dios, no se trata de una simple oración. No se trata de una simple decisión. Ser salvo se trata de la obra milagrosa de Dios de crearnos de nuevo. Se trata de ser una nueva creación. Es por eso que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Es por eso que en Corintios nos dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Famoso pasaje de Efesios 2 que ya memorizamos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, somos creación suya, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la lección es, Dios creó los cielos y la tierra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, Él puede crear nueva vida en nosotros. Aún a los más ciegos, a los más endurecidos, como a Saulo de Tarso. Entonces, testifica a tus amigos, a tus parientes, persevera en oración por ellos, aún los más difíciles. Porque no hay nada ni nadie imposible para Dios, creador del cielo y la tierra. Y por así decirlo, testifícate a ti mismo. Evangelízate a ti mismo. Tú que sientes, no ha habido ningún cambio en mí. Tú que sientes, a lo mejor no oré lo suficiente, o no me bautizaron bien, o no sé, tengo que leer la Biblia en griego, no sé qué me pasa a mí, que no cambio, y yo tengo esos pensamientos. Y evangelízate a ti mismo y testifícate, Dios es el Creador, soberano. Él tiene misericordia de su creación. Él puede cambiarme y transformarme. Y pídeselo a Él. Dile sinceramente, Señor, si no soy salvo, sálvame. Si no me has perdonado, perdóname. Si no me has hecho una nueva criatura, hazme una nueva criatura. Aquí estoy. Y aférrate a sus promesas. No te fijes en ti como te sientes. Fíjate en Cristo, que Él es perfecto. Amén. En quinto lugar, Génesis 1:1. Nos motiva a convertirnos al Dios vivo. Génesis 1:1 nos motiva a convertirnos al Dios vivo. Hechos 14, 15, el apóstol Pablo anda en un viaje misionero, está testificando en Listra, y pasa que lo quieren adorar a él como si fuera un dios. Y nos dice Hechos capítulo 14 y el versículo 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Es decir, los de Listra querían adorarlos, hacer sacrificios, como si fuera el sacerdote de Júpiter uno y Bernabé fuera Júpiter el mismo. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Somos iguales que ustedes, humanos, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego el apóstol va a Atenas, Grecia, y él está hablando y testificando en ese gran sermón y dice en el versículo 24, después de que él anuncia, yo vi un altar que dice al Dios desconocido, al Dios no conocido, este es el que yo les quiero predicar, y les dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Si vivimos, es que por Él vivimos, nos da aliento y todas las cosas. Esto en sí, dice el apóstol, nos debe de animar a buscarlo, que Él es nuestro Creador. Y arrepentirnos de nuestra ingratitud, de no darle gracias que existimos, y vivimos, y somos. Ahora, ya saben ustedes que esta es una de mis loqueras. Cuando menos ciertas personas me dicen que me falta un tornillo, que yo me pongo a pensar en que existo y que vivo y que si no viviera, ¿dónde estuviera? Bueno, el otro día hablando de esto con una persona, me contestó, ¿sabes? Yo no tengo tiempo, estoy muy ocupada como para pensar en que existo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué si no existiera? Ese es el gran problema de los hombres. Estamos tan ocupados en la vida que no estamos pensando que vivimos. Estamos ahí como hormiguitas, como maquinitas, haciendo, corriendo. Ahí vamos al mercado, ahí vamos a la escuela, ahí vamos al gimnasio, ahí vamos a la casa. Y otra vez de vuelta. Tan entretenidos en el internet, en las películas, la fantasía, que realmente no vivimos la realidad de la vida. Viviendo, existiendo, reconociendo, estoy vivo por Dios. Yo existo, yo pienso. No estoy muerto por Dios el Creador. Tan solo por eso nos debe de motivar a convertirnos a Él. Reflexionando, Él es nuestro Creador. Debemos estar bien con Dios y no ser ingratos, no pecar contra Él. Y si lo hemos hecho, pedirle perdón y misericordia y adorarlo como Él se lo merece. Él es nuestro Creador. No seamos Frankenstein. ¿Han leído Frankenstein? No la caricatura de Frankenstein, pero han leído el libro de Frankenstein. No seamos Frankenstein. Entonces, arrepiéntete. ¿Qué has vivido en la creación de Dios, como creación de Dios, sin darle gracias? Es el gran pecado de la humanidad, nos dice Romanos 1. Y cree en su Hijo, como dice ahí ellos, que nos juzgará al final por lo que hacemos con su creación y como creación de Dios. Pues las buenas noticias de Romanos y de la Biblia es que hay perdón. Que el Creador es nuestro Salvador. En penúltimo lugar, Génesis 1:1 nos motiva a confiar en el poder y sabiduría de Dios. En el poder y sabiduría de Dios. Jeremías 10:12, en el Antiguo Testamento, después de Isaías. Jeremías, capítulo 10 y versículo 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, hace subir las nubes de lo postrero y de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Jeremías 10 y versículo 12, pueden apuntar también Jeremías 51, 15 a 16. 15 a 16 de Jeremías 51, les leo Isaías 40, 28. Isaías capítulo 40 y el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Desafortunadamente, blasfemadamente, no sé si existe esa palabra, probablemente no existe, blasfemadamente, los hombres han minimizado a Dios, lo han humanizado. Por las pinturas, las caricaturas, sus imaginaciones, los hombres han hecho de Dios un tipo de superhéroe, pero anciano, y hasta ahí. Dios es mucho más poderoso de lo que nos imaginamos y mucho más sabios. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Sea las estrellas, y fueron las galaxias. En Romanos 1:20, el apóstol nos dice con mucha razón, los hombres ven esto, no tienen excusa, porque la creación claramente testifica que Dios es todopoderoso y que es Dios. La deidad de Dios, dice ahí. Y la lección es, uno de los mejores tranquilizantes en las pruebas, en los problemas, dificultades que tengas en esta vida, es pensar que estamos en las manos de un Creador con un poder infinito. Él de verdad es todopoderoso. Él hace lo que quiere. Nadie lo detiene. Es por eso que el apóstol Pedro, terminando su libro sobre los sufrimientos y los problemas del cristiano, nos aconseja de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Y hagan el bien. Los versículos que leímos también enfatizan que por la creación sabemos que Dios es muy sabio, muy inteligente, nos dice ahí el texto. Y esto es algo que también debemos aplicar mucho. Porque somos orgullosos, somos soberbios, todos nosotros. Y pensamos que somos más sabios que nuestros padres, somos más sabios que nuestros hermanos, somos más sabios que los pastores, somos más sabios que los maestros, somos más sabios que Dios, ¿sí o no? Pensamos muchas veces, si Dios tuviera mi sabiduría, pues así se resolverían los problemas del mundo. Él debería de hacer esto y guiar esto y se resolvería lo de Trump y la pared y lo de Venezuela y yo lo resuelvo eso. Si Dios tuviera mi sabiduría, pues no, yo no hubiera permitido esta enfermedad en mi vida. Dios no es sabio. Si Dios tuviera mi sabiduría, no tuviera ese problema con mi hijo o con mi esposo o esta necesidad. Y pensamos, no lo decimos, por supuesto, así.
Pero al decir, Dios, ¿por qué haces esto? Debería ser esto. Estamos diciendo, yo soy más sabio que tú. Debería ser así. No, hermanos.
Dios es infinitamente más sabio que todos nosotros. Él sabe todas las cosas reales y todas las cosas posibles. Y es tan sabio que dirige este universo tan maravilloso y los billones de personas que existen y todos los seres vivientes a través de todo el universo y los sustenta con la palabra de su poder, como dice en Hebreos. Entonces, ahora vive pensando, Dios es muy sabio. Hace lo que hace en mi vida conforme a su inteligencia. No lo entiendo, este problema es imposible, pero en el conocimiento de Dios, esto es lo mejor para mí hoy. En la sabiduría de Dios, esto es lo mejor para mí, para mi familia, para mi iglesia, hoy. Y al final todo va a resultar para su gloria, de seguro, porque Él es todopoderoso y todo sabio. En último lugar, Génesis 1:1 nos motiva a esperar la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Génesis 1:1 nos motiva a esperar la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. En Isaías 65:17, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego nos dice Isaías 65:17. Después, esa tarde pueden leer el capítulo que nos habla de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, y en alegorías y en ilustraciones dice lo que va a haber. Isaías 65:17 dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Luego, en 2 Pedro 3:13 también se menciona esto. Por supuesto, hay otros versículos, pero tan solamente tenemos tiempo de leer estos. 2 Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Dios creó un cielo y una tierra al principio, lo puede volver a hacer. Y lo hará, nos dice aquí. Lo hará. Y esta nueva creación será perfecta, eterna, pues no habrá pecado. Ahora, de esto no puedo decirles mucho porque no he estado ahí todavía. Y no lo dice la Biblia mucho, o como dice en otra parte el apóstol, son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Pero de seguro que será un lugar maravilloso. Perfecto. Sobre todo porque entonces allí veremos a nuestro Creador. Una creación perfecta. Entonces entenderemos más de la gloria de su poder, de su soberanía, de su providencia perfecta y de su sabiduría. Pero sobre todo de la gloria de Él como nuestro Creador y Salvador. Y Salvador. Es entonces que vamos a cantar con todo volumen, de todo corazón. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el versículo más importante? Bueno, sin duda alguna, uno de los más importantes es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oremos. Hoy pide nuestro hermano Samuel, si es tan amable, despedirnos en oración.